Santos se pronunció sobre este paro. La ministra de Educación también se ha pronunciado hablando de la necesidad de un mediador. Tenemos en línea al presidente de FECODE, Carlos Rivas. Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por esta importante invitación.
Bueno, cuéntenos si están dispuestos ustedes a sentarse en mesa con un mediador, que es el planteamiento que está haciendo la ministra de Educación ahora, ya que han tenido muchos días de conversación y no han logrado llegar a un punto de acuerdo.
No, nosotros no aceptamos un mediador, porque un mediador es un tercero que no tiene nada que ver en este conflicto. Nosotros hemos planteado que lo que necesitamos es un facilitador, un acompañante, como el señor doctor Carrillo, el señor Procurador General de la Nación. Con él hubo un encuentro muy importante, presentamos propuestas y finalmente el gobierno nacional no aceptó, sino que el gobierno nacional no se quiere salir de un monto económico que tiene. Entonces eso no permite el avance de la negociación. Pero yo quiero también aquí aclarar una cosa. El gobierno andaba diciéndole a la sociedad que si nosotros, el interés de nosotros era el tema salarial. Ayer se definió el tema salarial y nos mantenemos. Lo que nos interesa son los recursos para el mejoramiento del sistema general de participación.
Entre otras cosas, don Carlos, profesor Rivas, hay un decreto, que es el decreto mediante el cual se reglamenta esta mediación, el 160 del 2014, en virtud o por inspiración de la Organización Internacional del Trabajo, para lograr una mediación en etapas de conflicto, y concretamente en el artículo 11 de ese decreto se señala que cuando han transcurrido 20 días hábiles de búsqueda de negociación, se puede en el trámite de 2 días hábiles buscar ese mediador. ¿Por qué es tan difícil apelar a esa mediación o a ese decreto para solucionar esta disputa, este conflicto que tienen ustedes con el gobierno?
Bueno, pues yo quiero contarle que el decreto 160, el que posibilita hoy la negociación con el gobierno, fue fruto de una gran lucha que dimos en la OIT para que los trabajadores y fundamentalmente los trabajadores oficiales pudiéramos presentar pliegos de peticiones. No se le olvide que está en el bloque de constitucionalidad. ¿Por qué no nos gusta el mediador? Ah, primero hay 20 días en negociación, luego las partes se ponen de acuerdo y se alargan 20 días más, no nos llamamos más de los 20 días después de los 40, el gobierno y nosotros no solicitamos mediador, hoy está a destiempo. ¿Por qué no queremos el mediador? Porque supongamos que el mediador es un tercero, eso es como cuando hay una pelea de familia y aparece un tercero que no sabe absolutamente nada a resolver los temas. Y los temas que se podrían resolver son solo temas de carácter laboral, ya que aspectos tan importantes para nosotros, como lo que tiene que ver con el sistema general de participaciones, que es inyección de recursos para salud, educación, de agua potable y saneamiento básico, no serían tenidos en cuenta. Apenas 2 o 3 puntos nomás de los puntos que tenemos nosotros serían tenidos en cuenta, porque es para resolver problemas de carácter laboral. Este pliego de peticiones de nosotros va más allá de lo laboral.
Señor Rivas, yo entiendo que ustedes están pidiendo recursos para ampliar la jornada única, para mejorar los establecimientos, digamos, es unos requerimientos generales, lógicos y justos, pero ¿no será que está chocando lo óptimo, deseable, con lo posible? Porque pues no hay recursos y que tendrían que más bien buscar una gradualidad para que todo se logre, pero con unos cronogramas y con las posibilidades reales fiscales que hay.
Hola, mira qué importante tu pregunta. Eso es lo que nosotros creemos. Nosotros no estamos pidiendo la plata para este año ni para el año entrante. Lo que estamos pidiendo es que se haga una reforma constitucional y que con el gobierno seamos capaces de elaborar un texto. Eso que acabas de decir de la gradualidad es lo que nosotros estamos pidiendo al gobierno. Nosotros no estamos pidiendo al gobierno que haga una edición presupuestal o que haga una reforma constitucional ya, porque sabemos de los trámites legislativos para poder hacer una reforma constitucional. Tú tienes toda la razón. Lo que queremos que el gobierno se siente con nosotros y se comprometa a que van a mejorar los recursos para la educación, pero necesitamos que sea una decisión rápida, una resolución política, pero también que tenga un contenido desde el punto de vista de la reforma constitucional. Mira que tú has colocado el dedo en la llaga, ese es el debate. Nosotros no estamos pidiendo plata para el momento. Este año es de 700 mil millones de pesos en educación. Se va a resolver en el Congreso de la República con una decisión presupuestal. El año entrante hay un hueco fiscal de 1.1, se va a resolver también con una decisión presupuestal. Y el resto de los problemas de la salud, de la educación, perdón, de la salud y del agua potable y saneamiento básico, hay que hacerlo a través de una reforma constitucional. Lo que queremos es que el gobierno se comprometa a eso.
Ay, lamentablemente tenemos dificultades en la comunicación. El profesor Ríos, ¿usted nos escucha bien?
Yo lo escucho bien.
Lo escuchamos, no sé.
Está moviendo el teléfono, tal vez, profesor Rivas, porque pareciera que se aleja.
Sí.
Sí.
¿Es un teléfono celular?
¿Ahí me escuchan bien?
Sí, ahí lo estamos escuchando mejor. Es el presidente de FECODE que está conversando con nosotros. Ellos dicen
pero
que...
Pero mira.
Señor.
Mira, si no me habían escuchado bien, yo quiero decirles que la pregunta que me acaban de hacer es la pregunta esencial. Nosotros no le estamos pidiendo plata al gobierno ya, ni para este año ni para el año entrante, a pesar de que hay un hueco fiscal este año de 700 millones de pesos. Esto se resuelve con una adición presupuestal de 1.100.000 para el año entrante, también con una adición presupuestal. Acabas de hacer una pregunta, ¿eso es gradual? Claro que es gradual. Queremos que el gobierno se comprometa con nosotros a que se va a presentar un proyecto de ley al Congreso de la República para modificar el sistema general de participaciones y que haya los recursos suficientes.
Profesor Rivas, el presidente Santos en su alocución de ayer, entre otras cosas, defendió que su gobierno es el gobierno que en los últimos años más ha invertido en educación. Solamente en las cifras, ¿es eso cierto o no es cierto?
Eso es relativamente cierto, pero ¿cómo no van a invertir en un país donde hay 8.5 millones de estudiantes, que hay que darles alimentación y transporte? Claro que hay que hacer inversión, pero la inversión no es suficiente. A mí me da pena con ustedes, pero yo voy a decir una cosa que generalmente la gente dice que ya está rayada. 20 billones de pesos son los robos anuales en corrupción en Colombia. Y quiero decirles una cosa. Oiga, acaban de hacer una reforma tributaria. Acaban de aumentar el IVA del 16 al 19%. Y no hay recursos para educación. Pero además, ayer el presidente de la República ya rayó más allá de su premio Nobel, tratando de polarizar la lucha entre nosotros y ellos. Nosotros no tenemos dificultades con la recuperación del tiempo. Siempre lo hemos hecho. Además, es un principio ético de la Federación y de los maestros.
Maestro Rivas, yo le quería preguntar cómo recibe FECODE la decisión del Ministerio y del Presidente de la República de no pagar los días que no se trabajen a los maestros que están en paro.
No, pues eso no nos asusta porque nosotros siempre recuperamos el tiempo. Absolutamente siempre. Entonces yo lo que... lo que le quiero decir, ahí es donde le quiero decir al gobierno, oiga, no polaricemos eso. Ayer le planteamos a los maestros y apenas salió la directiva ministerial, inmediatamente se metieron los maestros que estaban por fuera del paro al conflicto. A los maestros no nos gusta que nos amedranten, no nos gustan que nos regañen, no nos gustan que nos asuste. A nosotros nos gusta es todo dentro del marco de la civilidad y el respeto a los derechos de los trabajadores. El presidente dice, yo soy respetuoso de la democracia, de la movilización, les brindo garantías, y al momento saca una directiva ministerial diciendo que nos va a sancionar y que nos va a quitar nuestros recursos.
Señor Rivas, hay una pregunta que es tremendamente polémica. ¿A ustedes con el paro no les preocupa el impacto que le están generando en términos de, por ejemplo, la vulneración del derecho a la educación de los menores en materia de los refrigerios escolares, de atención en salud, de todos esos servicios complementarios que se prestan en la escuela? ¿No les preocupa ese impacto negativo y que representa también un costo para muchas familias que tienen que destinar ahora recursos a que cuiden sus hijos por fuera del entorno escolar?
Pues yo tengo para contarle a ustedes que nosotros todos los días en Colombia tenemos 8.5 millones de niños en el aula, con hambre, con desnutrición, sin transporte, sin buenas instituciones. Eso es lo que queremos. Oiga, mire, le cuento una cosa. ¿Cómo le parece la combinación que le dan a un niño? Un mango y una galleta. Ese es el refrigerio. O al niño que le dan un lácteo, que es una bolsita de esas chiquiticas que vale como 500 pesos en una tienda, ¿no es cierto? Y le dan un pedazo de patilla. No, nosotros queremos una alimentación balanceada para los estudiantes. Eso es lo que nosotros estamos peleando. Y le decimos al padre de familia, venga, métase acá. Quiero decirle una cosa. La educación tiene que volverse agenda pública, y no cuando hagamos paro los maestros que la gente piensa en la educación.
Profesor Rivas, hemos hablado extensamente, usted nos da todas las preocupaciones que tienen los maestros, que muchas de ellas las compartimos los colombianos y no faltaba más, porque se requieren más recursos para la educación, para tener elementos de trabajo, para que los niños tengan mejores condiciones en la alimentación y demás. Pero ustedes como FECODE se sientan a la mesa de negociación y... ¿qué esperarían muy concretamente del gobierno? Y si nos lo puede decir en una frase, porque como son tantas cosas, de pronto no hemos logrado entender. ¿Qué necesitan del gobierno para levantar el paro mañana? Es decir, si el gobierno viene y les dice qué.
No, si el gobierno nos dice vamos a hacer una redacción con relación a lo que tiene que ver con el sistema general de participaciones, con la nivelación salarial, y vamos a hacer una propuesta más generosa con relación a lo que tiene que ver con la bonificación, en 10 minutos resolvemos ese punto y en 6 horas tenga la absoluta seguridad que resolvemos el resto de puntos y en un día podemos resolver esta negociación.
¿En el tema de salarios no quedaron satisfechos ustedes con lo acordado para los trabajadores estatales más los puntos que tienen ustedes pactados?
No, no vamos a discutir el tema de salarios. El tema de salarios como quedó. No lo vamos a discutir.
No, habla usted de nivelación salarial. Ese es otro tema.
Sí, ese es un tema de nivelación, pero es para el 2020 y para el 2021. Eso todo lo que se requiere también es una redacción para poderlo incluir dentro del sistema general de participación.
Bueno, y el sistema general de participación, así... Profesor, usted es profesor, entonces, como con tiza, tablero, como con plastilina, ¿qué es lo que ustedes esperan que se modifique? Pero de manera muy sencilla, porque usted entenderá que los colombianos normales de a pie no entendemos el fondo del debate, para saber en dónde es que está el punto de discordia.
Bueno, el punto de discordia está en 4 brechas: accesibilidad, canasta educativa, jornada única y una plata para poder recuperar el sector educativo. Eso es lo que necesitamos, que se le inyecte recursos a esos 4 puntos fundamentales.
¿Dinero es lo que están pidiendo ustedes para esos 4 puntos?
Dinero para el sistema general de participaciones en una reforma constitucional a futuro.
¿De cuánto estamos hablando, profesor?
No, nosotros podemos estar hablando del 4.2 de inversión en 10 años, que son 0.42, 16 billones de pesos en 10 años, 1.6 billón de pesos por año.
En este momento, es decir, un 4.2 por encima de lo que se tiene, es decir, es para saber cuánto se tiene hoy y cuánto están aspirando ustedes.
Correcto, lo que aspiraríamos es que se haga un incremento del 4.2 durante 10 años para el sistema general de participaciones, 0.42
anual. 0.42
anual,
muy bien. Y de lo que son ya, dijéramos, si se quiere, beneficios directos para los maestros, el punto que queda pendiente es el de las bonificaciones.
Sí, el de las bonificaciones sería el único punto inmediato. Pero además hay una cosa, si no es para pagarlo este año, le estamos proponiendo al gobierno que hagamos una gradualidad 2018, 2019 y 2020. Es que le estamos facilitando todo. Nosotros no estamos diciendo páguelo ya, y le estamos diciendo, hombre, de un 100% pague 30, 30 y 40.
O sea, para este año concreto no hay nada.
Nada. No estamos pidiendo nada desde el punto de vista económico este año.
Y pues... la pregunta no sería, profesor Rivas, si no están planteando nada concreto para este año, ¿no pueden levantar el paro y seguir conversando?
No, porque el gobierno ya nos ha hecho conejo.
O sea que siguen en paro de todas maneras.
Seguimos en paro de todas maneras.
¿Y no aceptan mediador?
No aceptamos mediador, aceptamos la discusión directa con el gobierno.
Profesor Rivas, muchas gracias. Aquí seguimos conversando con usted, por supuesto.
Claro que sí, un abrazo.
Carlos Rivas es el presidente de FECODE. Son 3 los puntos que lo distancian todavía en la mesa. Este del incremento de plata para la educación en el sistema general de participación. Ellos piden un incremento de 4.2% frente a lo que se tiene hoy en los próximos 10 años. Hablan de nivelación salarial, que no tiene que ver necesariamente con el salario que se acaba de incrementar para los trabajadores estatales, sino una cosa a futuro, de aquí al año 2020, que ellos han venido nivelando y efectivamente a ellos les van a subir por encima de lo que les subieron a todos los trabajadores estatales para tratar de llegar a esa nivelación. Esto está de aquí al año 2020. Y la bonificación que la están proponiendo a partir del año 2018, para 2018, 2019 y 2020, que dijéramos sería como la prebenda directa para los trabajadores, que es lo que tienen sobre la mesa. Pero el gran debate es el presupuesto para la educación. La pregunta, profesor Restrepo, es si se puede incrementar ese presupuesto para la educación, punto en el cual seguramente estaremos de acuerdo todos los colombianos, que haya más dinero para la educación.
Pues no necesariamente estaríamos de acuerdo todos los colombianos y yo trato de explicar por qué. Porque eso significa introducir una garantía constitucional de asignación permanente de los ingresos del Estado a la educación. Ese tipo de garantías no existen en la Constitución. La única que existía en el pasado era aquella que le destinaba una parte de los gastos para la descentralización. Ustedes recordarán que sobre eso hubo muchísimo debate hasta que se logró desmontar. El problema que tiene eso es que introducir esa inflexibilidad en el gasto público hace muy difícil la gestión del gasto en momentos en los que están bajando los ingresos de la nación, porque no se puede garantizar en la práctica ese tipo de gasto. Además, hay otro argumento, que es el argumento que tiene este gobierno, y es que también sería inconstitucional comprometer recursos
para
los siguientes gobiernos de allí en adelante. Y la jurisprudencia constitucional así lo indica.
Pero pregunto, desde la ignorancia, profesor Restrepo, ¿no lo hacen todos los gobiernos con las famosas vigencias futuras?
Pero eso no supone definirlo como un porcentaje, digamos, de los recursos de la nación o del tamaño de la economía. Lo que están pidiendo, en este caso, desde FECODE, es que se defina un tamaño de la economía y sobre la base de ese tamaño de la economía se define un porcentaje que se le dedica a la educación. ¿Qué sucedería, me pregunto yo, por ejemplo, si la economía deja de crecer, como está creciendo cada vez menos? Si, por ejemplo, hay una recesión, ¿cómo se va a poder financiar
ese porcentaje? Pero yo pienso, profesor, que son dos debates distintos, tal vez, y también insisto, hablo desde mi ignorancia y desde el mundo ideal. En el mundo ideal, porque yo hice una afirmación que usted dijo que no era así, yo dije que todos los colombianos quisiéramos más plata para la educación, usted dice que no necesariamente, no todos quieren más plata para la educación, me sorprende.
Pública.
Me sorprende, profesor, lo que usted dice, porque yo creo que son dos cosas distintas. Una, que haya más dinero para la educación, y otra es, si se garantiza inamoviblemente un porcentaje para la educación. Creo que son dos debates. Yo le pregunto a usted, profesor Restrepo, ¿quisiera más plata para la educación?
No, claro que quisiera más plata para la educación.
Entonces es que creo que me entendió mal mi afirmación. Porque cuando yo dije todos los colombianos queremos más plata para la educación, usted dijo no todos. Y yo pienso que ahí la afirmación es, yo creo que sí, los colombianos queremos más plata para la educación, en eso estamos todos de acuerdo. El debate es cómo se garantizan esos recursos y si el Estado puede garantizar esos recursos de manera inamovible como lo está pidiendo FECODE. Y ese es un debate en donde unos dirán, sí se puede, y otros dirán, no se puede porque es irresponsable hacerlo.
Completamente de acuerdo, y es un debate acerca de la conveniencia y acerca de si se puede hacer. En términos de conveniencia, probablemente se convenga que sea, digamos, que estemos de acuerdo en que sea conveniente que haya más plata para la educación pública, incluso de aquí en adelante. El punto es cómo se logra eso y en qué se gasta esa plata.
Pero me parece que el punto que usted señala es volverlo constitucional en momentos de crisis. ¿Qué pasa cuando no hay con qué? Se va a paro, entonces volvemos a los paros. Es un potencial factor de paro si en el momento de la economía dentro de dos años no se puede aumentar ese 4%.
Y hay un hecho adicional ahí en relación con lo que ha explicado el profesor Restrepo también, y oyendo detenidamente al profesor Rivas, ¿no? Y es que este asunto pasa por el Congreso de la República.
Es una reforma constitucional.
Es una reforma constitucional al sistema general de participaciones, en donde, como usted lo explicaba muy bien, se consigna ese monto, ¿verdad?
Y además pasa por la Corte Constitucional también.
Que lo revisa. Entonces el asunto es que puede comprometerse el gobierno allí si tampoco está en sus manos que eso surta su efecto en las discusiones del Congreso de la República en un año electoral con un gobierno que a veces parece perder sus mayorías. En fin, es un poco etéreo llevar la negociación en este instante a una reforma.
Tanto así que a mi juicio eso es un lo que se llama en inglés un arenque rojo. El único pescado rojo que aparece en toda la red, de manera que nos distraiga la atención. A mi juicio, la discusión y el otro punto que tiene FECODE es el punto de las bonificaciones. Ese es el más importante y eso es lo que está impidiendo que vuelvan a trabajar.
El paro de los maestros sigue, están lejos en la negociación, se propone un mediador por cuenta de que además hay una norma que ha invocado la ministra de Educación que así lo tiene, y FECODE dice no queremos mediador. La situación está bastante, bastante complicada. 7:29 a.m.
RCN Radio, nuestra radio.
En el Banco Popular sabemos que los